Estás escuchando SBS en español.
Australia. Arrancamos hora 13 en Australia y hoy dedicaremos buena parte del programa para hablar de política, ya que esta semana comienzan las primeras sesiones en el Parlamento para el 2022, unas de las últimas semanas que quedan en Canberra antes de las inminentes elecciones federales. Mientras Morrison y sus aliados quisieran poder concentrarse en pasar el controversial proyecto de ley de discriminación religiosa, la atención del debate se ha desviado una vez más hacia el carácter o la naturaleza del carácter del primer ministro liberal. Durante el fin de semana se han filtrado unos mensajes del viceprimer ministro Barnaby Joyce diciendo que Morrison era, y cito, un hipócrita y un mentiroso. Este mensaje fue enviado meses antes de que Joyce retornara a su puesto actual de líder del Partido Nacional y había sido enviado en marzo pasado a la ex empleada del Partido Liberal Brittany Higgins, quien denunció haber sido violada por otro colega en las oficinas del Parlamento. El mensaje de Joyce decía, en referencia a Scott Morrison, nunca he confiado en él y me disgusta la manera en que reordena la verdad para convertirla en mentira. Tras la filtración del mensaje, Joyce se disculpó con el primer ministro y le ofreció su renuncia. En respuesta, Morrison dijo en un comunicado que ha aceptado las disculpas del viceprimer ministro y rechazó su oferta de renuncia. Sin embargo, esta tarde Barnaby Joyce se enfrentará a su partido en una reunión donde se espera que los nacionales lo confronten por su conducta. Y para ahondar en este asunto, le damos la bienvenida nuevamente al politólogo y experto electoral de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma.
SBS en español.
Ferran, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo para Radio SBS.
A vosotras, Claudia. Un gusto.
Ferran, Barnaby Joyce se ha disculpado, ha dicho que ahora se ha convertido, y cito, en una mejor persona, y que esos textos se habían dado cuando muchas cosas en su vida no estaban bien. Y también Joyce ha enfatizado que su relación laboral con Morrison es magnífica y de mucha confianza mutua. Sin embargo, más allá de lo que diga Joyce, estos mensajes apuntan nuevamente a que hay personas que dudan de la integridad de Morrison al llamarlo mentiroso, como lo hizo el presidente francés Emmanuel Macron el año pasado tras la ruptura de los contratos de los submarinos. Y también la semana pasada, recordemos que el periodista de la cadena 10, Peter Van Onselen, confrontó a Morrison con la filtración de otro intercambio de mensajes de texto supuestamente entre un miembro del gabinete y la ex premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, que calificaban a Morrison de psycho, o sea, de psicópata, y de persona horrible, de mentiroso y de hipócrita. A pesar de que Morrison dijo que él no era así y que Berejiklian declaró que no se acuerda de esos mensajes, la bomba política estalló de igual forma. Y bueno, en otras entrevistas, Ferran, tú has señalado que no se sabe si este es un asunto que podría o no influenciar el voto y la opinión de los electores, pero ya este escándalo ha pasado a palabras mayores, ¿no? Porque una cosa es que tus detractores te tilden de mentiroso, pero otro es que tus aliados también te representen de esa manera, ¿no?
Sí, bueno, antes de eso es así, Claudiana. Antes de decir una cosa, creo que hay un problema de no sé si, vamos, yo no estoy aquí para dar lecciones de periodismo, pero creo que el uso que se hizo de los mensajes el otro día por parte de Van Onselen era inapropiado. Lo mínimo desde un periodista, lo que se espera es lo que tú has hecho antes de empezar, ¿no? Tú das el contexto en el que suceden las cosas. Nos has explicado el caso justo ahora de Barnaby Joyce, algo que Peter Van Onselen no hizo, lo cual me produce rubor, cuando menos, por no decir que es de una incompetencia supina. Dicho esto, también creo que los medios se debería haber presentado de una pregunta, la atención también en una pregunta que se hizo en esa sala de alguien menos conocido y con menos seguidores en Twitter, pero una pregunta muy sensata, que era la siguiente: ¿cuánto cuesta, primer ministro, cuánto cuesta un litro de gasolina, cuánto cuesta un litro de leche? A lo cual el primer ministro no supo responder. Dicho eso, y eso me parece lo realmente grave, dicho eso, ahora paso a responder tu pregunta, y creo que la atención nos la deberíamos centrar en si un primer ministro, sencillamente, si está out of touch con la gente o no. Y a mí, pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Dicho esto, sí, es un problema de carácter. Y justo lo que tú indicas, Claudiana, creo que quedas en la clave, ¿no? Anteriormente, pues obviamente los laboristas no tienen ningún interés, o los verdes, en portray, en presentar al primer ministro como una persona confiable y tal, pero ahora el asunto es obviamente es dentro de tu propio party room, ¿no? Dentro de tu propio partido. Y obviamente eso es un problema. Y creo, para mí, para que nos hagamos una idea, los escuchantes de SBS en español que estén escuchando esto tienen cierto interés en la política, ¿de acuerdo? Pero el común de los australianos, igual que en España, igual que en Europa, el tiempo que se dedica a la política es bastante, bastante poco. Entonces, los headlines, lo que hace a los headlines precisamente, pues bueno, es esto que es más jugoso, ¿no? Los yush y los mensajes, que el presidente francés te hubiera llamado mentiroso, pero que ahora esto también suceda, pues sí, no pinta en absoluto nada bien, ¿no? Y que dentro puedes decir, bueno, es que son los propios nationals, son los nationals los que le critican ya, pero es que no son los nationals, sino que también son gente de tu propio partido, como los liberales, dentro de los liberales. Entonces, como lo que conocemos en ciencia política, lo que se llama los atajos cognitivos, ¿no? De cómo la gente nos formamos las opiniones muchas veces sin tener que leernos todos los programas electorales. Obviamente, cuando te han llamado mentiroso el presidente francés, el líder de los laboristas, el líder de la coalición, el líder de los nacionales y gente de tu propio partido, si tú me preguntas si Morrison tiene un problema en estos momentos de percepción, a mi modo de ver, sí, la respuesta es afirmativa.
Bueno, y un poco mencionando tu comentario sobre la pregunta, ¿no?, que se hizo a Morrison sobre si él conocía el precio de la leche, el precio de un pan, ¿no?, del pan en el supermercado, a lo que Morrison respondió, bueno, realmente yo no voy a decir que yo salgo a hacer las compras, ¿no? ¿Qué te dice que un primer ministro no pueda responder esa pregunta?
Totalmente, y esa es la cuestión para mí clave y fundamental, ¿no? No porque lo supieran especialmente, no porque vayan a comprar el pan, y la pregunta es, ¿tiene que ir nuestro primer ministro a comprar pan? No, seguramente tiene otras cosas que hacer, pero es un indicador, es lo que hablábamos antes de los atajos cognitivos, ¿no? Es un indicador de que, bueno, si este señor no sabe lo que cuesta un litro de gasolina, que todo el mundo conduce en Australia, ¿no? Tenemos que prácticamente tenemos que utilizar el vehículo para prácticamente todo. Este señor no sabe lo que estamos hablando, ¿no? Si no sabes lo que cuesta, pues el pan, la leche y tal, pues sí, hombre, claro que das la imagen de estar un poco fuera de la realidad. Y eso sí es un problema que se añade, ¿no? La cuestión es cuánto, yo creo aquí, cuánto los medios están jugando en sacarte. Yo creo que obviamente menos porque, insisto, lo de los mensajes es mucho más jugoso, pero lo importante para mí es, bueno, o sea, la señal que lanza a los ciudadanos, ¿no? Y es que obviamente pues no saber cosas que son básicas de la vida del australiano medio.
Sí, porque pudo haber contestado, bueno, no conozco o desconozco cuánto cuesta un litro de gasolina, cuánto cuesta un litro de leche, pero sé que la canasta básica está en tantos dólares, que el sueldo mínimo es tanto, y que los pensionados y las personas que reciben las ayudas del gobierno reciben tanto a la semana, y que es difícil, ¿no?, pagar todas esas cuentas.
Exactamente, es justo esto lo que tú estás diciendo, Claudiana. En estos casos lo que hay que tener es un poco más de cintura y decir, mira, yo esto pues no lo sé, pero te puedo contar justamente lo que tú estás diciendo. Y puedes también admitir, pues bueno, pues que por la inflación que tenemos, que no es, o sea, con la inflación que tenemos, que hay una parte que es liderada por el gobierno, pero otra parte que honestamente da igual quién estuviera, laboristas o liberales o laboristas, pues te viene dada, ¿no?, por las circunstancias internacionales, y decir, reconocer, ¿no?, los precios han subido, los precios han aumentado y estamos haciendo lo que se pueda para, de lo que está dentro de nuestra mano, para intentar ponerlos en vereda. No sé, darle la vuelta. Yo creo que el quedarse ahí con el no saber y ya está, da indicación también, creo, un poco del, tal vez de la presión que está sufriendo a nivel interno, ¿no? No lo sé, eso no lo sabemos, tendríamos que hablarle con él y que nos lo contara.
Ferran, y volviendo al asunto de los mensajes, porque si bien tú dices que es bastante jugoso, también hay mucha especulación al respecto, y especulación fundada también en la historia, ¿no? Porque varios ministros del gabinete ya han salido a aclarar que no han sido los autores de ese texto. Pero ahora las miradas se posan sobre Peter Dutton, quien, recordemos, aspiró al liderazgo del Partido Nacional durante la caída de Malcolm Turnbull. Y se duda de Dutton porque el exministro laborista de Asuntos Exteriores, Bob Carr, lo acusó directamente en Twitter de escribir y de filtrar los mensajes que tachaban a Morrison de psicópata. Algo que Dutton, por supuesto, niega y ha pedido a Bob Carr que se retracte, ¿no? Sin embargo, Carr también se ha dicho, además, o ha vaticinado la caída de Morrison y un cambio de liderazgo del Partido Liberal, que, como venía diciendo, eso sí tiene un precedente, un antecedente histórico reiterado dentro de la política australiana. ¿Crees que esto sería posible tan cerca de una elección?
Técnicamente sería posible dentro del Partido Liberal, porque la diferencia que los radioescuchas tenemos deben entender, si nos acordamos hace unos años y miramos al Partido Laborista, cómo se estuvieron pegando cuchilladas, en sentido figurado, entre Julia Gillard y Kevin Rudd. Eso sucedía porque había una norma dentro del Partido Laborista, si eso podía suceder. La última vez que Kevin Rudd concurrió a las elecciones, lo hizo a condición de que dentro del Partido Liberal se introdujera una cláusula en los estatutos, conforme al cual, si a ti te elegían candidata, tú tenías derecho a llegar hasta la siguiente elección sin necesidad de que nadie te moviera la silla. Entonces, los asesinatos, por así decir, las puñaladas internas dentro de él pueden existir, pero no te pueden mover la caja una vez te han elegido como candidata o candidato dentro del Partido Laborista, ya no te pueden mover la silla. Esa regla, creo que de momento dentro del Partido Liberal no ha sucedido, no la han aprobado. No. Y por eso se escucha que podrían cambiar a Morrison por otro candidato. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿sería adecuado? O sea, ¿es posible? Sí. Es muy arriesgado también, porque pensemos lo siguiente, ¿quién puede ser la candidata o el candidato que se presente? La estrategia dominante, ¿cuál es? Bueno, si tú te presentas, las encuestas les miran mal. Si no tienes el efecto esperado de las encuestas, si no generas el efecto positivo en las encuestas, te puedes presentar a la elección y si no la ganas, tu situación puede quedarse comprometida. A no ser que, ¿sabes?, Dutton o quien sea se presente, o sea, le hagan la cama a Morrison, se presenten pero pongan esa condición de, bueno, yo me presento, pero no me presento solo ahora, sino me presentaré también en las siguientes. Y eso ahí podría, para reconstruir. Si el Partido Liberal no acepta, es muy curioso, ¿no? Porque es una cuestión de carácter de una norma de nivel interno que tiene consecuencias para el resto de la política nacional. Ahora, si tú me preguntas cambios de líderes meses antes de unas elecciones, y ahora nos quedan 3 meses a lo sumo, a mí se me hace particularmente arriesgado y creo que los partidos políticos tienden a ser conservadores. Pero sí, yo creo que dejarán que también se presente Morrison, y si dejan que se presente Morrison y pierda o su carrera política como PM, en ese sentido podrían darla por amortizada, con lo cual se abre la lucha por ver quién es el siguiente o la siguiente candidata dentro de los liberales.
Bueno, y por eso veremos todos estos días en que el Partido Liberal o la Coalición Liberal Nacional estará un poco basando su campaña electoral y su campaña política en sus logros, como es el buen rendimiento económico de Australia, claro, en este momento, a pesar de la pandemia y la baja histórica en la tasa de desempleo, ¿no? Pero ya veremos si pasan o no este proyecto de ley de discriminación religiosa, que es muy controversial, que hay personas dentro del Partido Liberal que se oponen y que han dicho que incluso se opondrán y se pasarán al otro lado de Morrison, querer pasarlo en su forma, en su configuración actual. Y bueno, y de no pasarlo, pues el laborismo podrá decir nuevamente que ha hecho el gobierno de Morrison una otra promesa electoral rota, ¿no?
Sí, parece mentira, ¿no? Pero creo que ahí es donde deberíamos ser, o sea, no acabo de entender muy bien cuál es la apuesta que está haciendo el gobierno, ¿no? Está en una situación claramente ahora de proponer esa ley de libertad religiosa, que es muy polémica y, como tú muy bien apuntabas, genera bastante divergencias dentro de tu propio partido. Te puede poner en un brete, ¿no? Imagínate, si la presentan y no la ganan, van a quedar marcados. En cambio, si se hubieran centrado, como en algún momento hemos hablado, sobre lo de la Comisión de Integridad Electoral, que eso es algo que todos quieren, que eso es algo que es verdad que lo están haciendo con, bueno, están arrastrando mucho los pies, pero si eso lo hicieran, como que, ¿sabes? Es difícil escuchar a algún miembro del público, alguna ciudadana, estar en contra de una comisión electoral. ¿Me explico? Entonces, tal vez la lógica desde el Partido Liberal en este caso debería ser justo la contraria. Me voy a hacer una comisión sobre integridad, una comisión anticorrupción, más que entrar en algo muy potencialmente divisivo como es esta ley que tú apuntas. Y dicho eso, sí, claro, deberán hablar de sus retos económicos, de lo bien que lo han hecho, o sea, ese va a ser su presentación, ¿no? De qué bien lo hemos hecho económicamente e intentar olvidarse del asunto de la pandemia. Lo hemos hablado durante estos últimos meses, ¿no? A mi modo de ver, el gobierno lo hizo fantásticamente bien los 6 primeros meses de pandemia, pero después de los 6 primeros meses, la verdad que el desempeño ha sido hartamente mejorable, ¿no? Entonces, bueno, pues si en cambio tú te fijas, pues lo que tú bien apuntabas, ¿no? Tienes una tasa del desempleo que el Partido Liberal decía que iba a estar, Morrison decía que iba a estar en el 3% de desempleo y que la situación económica, pues, mejora, según ellos, pues entonces esa sería la carta con la que te quieres presentar. Pero de nuevo, doctores tienen la iglesia y ahí, pues, de nuevo, yo la estrategia esta de push la ley de libertad religiosa antes que la de la comisión de integridad me parece, me sorprende. Más precisamente por la situación política en la que se encuentra el gobierno en este momento.
Claro. Bueno, Ferran Martínez y Coma, politólogo y experto electoral de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente para Hora 13.
A vosotras, como siempre, un gusto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.